Aquí comienza Enfoque Público, conducido por Julio Isamit, un espacio para informarte de los temas que marca la discusión pública a través de una mirada profunda y novedosa para comprender lo que pasa en Chile y el mundo. Una presentación de Universidad San Sebastián, nuestro compromiso es tu progreso. Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada, y Prudential AGF en alianza con AFP Habitat.
Muy buenas tardes, estamos acá en Enfoque Público de Radio Agricultura. Como se habrán podido dar cuenta, Julio nos va a acompañar en unos minutos más, pero por el intertanto me tienen a mí, Álvaro Belolio, de conductor espontáneo de este programa. Así que un saludo especial a todos los que están allá en la producción. Recuerden que tenemos grandes redes sociales acá en Enfoque, en TikTok y en Instagram, @enfoque921, y en Twitter, ahora se llama X, como Enfoque921. Y hoy día tenemos un programa bien especial. Vamos a hablar sobre un tema que siempre se escucha mucho, el debate, la conversación en otras condiciones, que tiene que ver con el neoliberalismo. Y para eso tenemos un invitado, un investigador, abogado de la Universidad de los Andes, magíster en estudios políticos, sí, de la misma casa de estudio, investigador del IES, Instituto de Estudio de la Sociedad. Tenemos a Álvaro Vergara, así que continuamos con estos lunes de Álvaro. ¿Cómo estás, tocayo?
Muy bien, muy bien. Muchas gracias por la invitación.
Oye, bienvenido entonces acá a Enfoque Público. Y partamos un poco la lógica de esta pregunta. Entiendo que además escribiste un libro sobre este tema.
Sí.
¿Nos puedes contar un poquito del libro antes de entrar al detalle?
Sí, yo escribí un libro que se publicó hace aproximadamente un mes y que lanzamos el jueves pasado en el IES. Llenamos el IES, hubo aproximadamente como 130 personas. Y en el libro básicamente lo que yo intento es rastrear el uso público del concepto de la palabra neoliberalismo.
¿En Chile o en todas partes?
En Chile, pero en general voy a los orígenes que son europeos de la palabra y vi cuál fue el significado original del neoliberalismo y cómo este se empezó a deformar por el uso que se hacía de la discusión pública. Entonces ahí descubrí cosas muy interesantes. Por ejemplo, el neoliberalismo es un concepto que, como dije, parte en Europa, pero que hasta antes de los años 90 no se utilizaba mucho. Sin embargo, en las cifras me pude percatar de que desde los 90 en adelante hubo un auge exponencial de la palabra, lo que precisamente coincide con un movimiento que se dio en Latinoamérica, que es el socialismo del siglo XXI. Entonces, como en los 90 cae la Unión Soviética y el Muro de Berlín, la izquierda se reagrupa en Latinoamérica y se da cuenta de que el neoliberalismo sirve como un contenedor al cual pueden hacer oposición. Y en ese periodo la izquierda utiliza el neoliberalismo para reaglutinar grupos que estaban desperdigados por Latinoamérica.
Hay el clásico concepto del mono de paja, del hombre de paja, tener alguien a quien pelear.
Exactamente.
Y un poco a los que nos están escuchando acá en Agricultura, en Enfoque Público, ¿qué es el neoliberalismo? ¿Cuál es un poco la definición? Y desde tu perspectiva en el libro, ¿cuáles son los principales exponentes?
Mira, el neoliberalismo en su sentido original, que es como yo lo intento rescatar, fue simplemente un movimiento intelectual que aglutinó a diferentes pensadores que intentaron renovar el liberalismo clásico. ¿Por qué intentaron hacer esto? Simplemente porque ellos se dieron cuenta, ellos piensan aproximadamente en los años 30, 40. Son fechas en las que surgen movimientos colectivistas que dieron forma después a los totalitarismos, que pienso en el nazismo y el nacionalsocialismo, y ellos se dieron cuenta que el liberalismo de la época no tenía la fuerza arrolladora que tenía esta idea. Entonces lo que se proponen es precisamente renovar la doctrina liberal clásica para reactualizarla a los tiempos en los que ellos vivían. Entonces ese más o menos es el significado original de la palabra. Luego la izquierda realiza una transformación del pensamiento de estos intelectuales y empieza a interpretar al neoliberalismo como una ideología de mercado. Para la izquierda contemporánea, el neoliberalismo es simplemente aquella disposición mental o ideología que intenta introducir mecanismos de mercado en todos los rincones de la sociedad.
Hay varias discusiones. Efectivamente hay ciertos pilares básicos del neoliberalismo: la importancia de un estado eficiente pero un estado pequeño, la importancia de un funcionamiento correcto en las instituciones y otras condiciones, pero mucho se habla y pasa mucho en esta discusión de entre liberales, neoliberales u otras condiciones, que hay distintas escuelas. Está una un poco más la escuela austriaca, entiéndase, Hayek, y la escuela de Chicago.
Sí.
¿Cómo habla un poco del libro? ¿Cómo hace este análisis de esta historia?
Mira, el neoliberalismo se compone por tres escuelas de pensamiento. La primera, como tú muy bien dices, es la escuela austriaca de economía, la escuela de Chicago y la escuela ordoliberal de Friburgo. Entonces estos pensadores se juntaron físicamente en la década del 30 y después de los 40 en la Montpellieran Society, que es una institución famosa, para renovar la doctrina neoliberal. Pero yo en verdad creo que, y esto es lo que pude descubrir en mis investigaciones, que, y lo dije en una entrevista de ayer domingo, que el neoliberalismo hoy está muerto. Porque si uno va a ver el concepto original, todos los pensadores que integraron ese movimiento ya fallecieron. O sea, los últimos fallecieron en los 2000, que creo que fue Gary Becker de la Escuela de Chicago. Mm. Entonces lo que yo creo que hoy queda del neoliberalismo no es una disquisición por su origen o por qué significa realmente la palabra, sino que hoy en día hay una disputa por qué significa, o sea, hay una disputa por la interpretación de la palabra. Me entendí, la izquierda en el fondo es la que mantiene viva el neoliberalismo hoy en día, porque si tú te fijas ahí en la derecha ya no existen personas o existen muy pocas que se reivindiquen a sí mismos como neoliberales. Hay un investigador súper famoso que yo cito en mi libro que dice que se llama Philip Magnus, que él se pregunta cómo hoy en día una palabra tan utilizada en el debate público es defendida por tan pocas personas. Entonces, si te fijas, si uno eliminara, por ejemplo, la palabra neoliberalismo del discurso público, que es más o menos lo que yo intento defender, porque ya básicamente significa cualquier cosa, las izquierdas perderían un concepto que es parte de su identidad. Es parte de su identidad porque le hacen oposición a él.
Bueno, ya tenemos a don Julio acá presente en el estudio.
Muchas gracias, Álvaro Belolio, aquí salvándome la vida, porque venía escuchando. Así que te agradezco mucho. Y Álvaro, lunes de Álvaro aquí en Enfoque Público. Cuando uno llega tarde tiene que pedirle disculpas a todo el mundo, pedirle disculpas a la gente que llegué, me paré de la reunión, a la gente que obviamente aquí en la radio nos estaba esperando, y le agradezco a los dos que hayan aceptado. Estaba preocupado aquí que Belolio se entusiasmara con los micrófonos aquí.
Antes estaba La Futura, así que no me tiré tan rojero aún. Pero un saludo a todos los que nos están viendo y siempre el espacio. Oye, y la última pregunta, antes de pasarla. Justamente en una larga entrevista que hiciste hace poco, hablaste del caso del neoliberalismo, pero también la perspectiva de Friedman,
sí,
con la postura de Donald Trump.
Sí.
¿Cómo ves tú hoy en día situaciones? Porque muchas veces efectivamente los demócratas de Estados Unidos y otros dicen que Trump es muy neoliberal, otras claro, condiciones. ¿Cómo crees que Friedman viraría a Trump en estos días?
Mira, a uno le puede gustar o puede criticar el programa económico de Trump, pero yo creo que es un error calificarlo como neoliberal. Y esto fue lo que intenté decir ayer en la entrevista. Yo creo que los neoliberales, en su sentido original, sin darle una carga peyorativa, todos criticarían el programa económico de Trump. ¿Por qué? Porque el programa económico de Trump se basa primero en el proteccionismo. Y Friedman, por ejemplo, siempre tiene muchos escritos criticando las políticas proteccionistas, incluso en Estados Unidos. Porque lo que defendían estos pensadores era un libre mercado a nivel internacional. Y cuando uno crea ciertos aranceles para proteger ciertas industrias, sobre todo en un país tan poderoso como Estados Unidos, lo que termina pasando es que se deteriora ese sistema de libre intercambio internacional. Y lo segundo, es difícil catalogar a Trump como con etiquetas, porque lo que hace él es utilizar distintas categorías de pensamiento, y por eso yo creo que la categoría neoliberalismo le queda es completamente insuficiente para definirlo, porque es una categoría del siglo pasado. Trump es un fenómeno de este siglo, del siglo XXI.
Y muy nacionalista.
Y muy nacionalista, y precisamente los neoliberales, al pensar en el periodo de entreguerras y de posguerras, eran medianamente recelosos de las posturas nacionalistas, porque ellos vieron cómo estas posturas, al ser exacerbadas, podían llevar, de hecho, a la guerra, y a muchos vieron sus países destruidos por guerras, precisamente que uno de los motores fue el auge nacionalista del siglo XX.
Así es. Bueno, oye, a propósito del libro, lo estamos mostrando en pantalla a aquellos que nos están viendo por YouTube. Aquí está la portada de este libro, Neoliberalismo, una idea en disputa, de Álvaro Vergara, publicado por el Instituto de Estudio de la Sociedad, nuestro querido IES. Álvaro, ¿tú pasaste por la oficina del IES en algún momento de tu primera juventud?
De hecho, cuando yo conocí a Julio Samit, cuando era un líder estudiantil entusiasta, fue justamente en el IES, estoy hablando del año 2005, así que...
Así bueno. Mucho tiempo ahí presente junto al IES, pero tú pones también, Álvaro, en tu libro, una idea en disputa. Sí. Y déjame ir un poco atrás porque da la impresión que, y tú lo dices, y está en la contratapa del libro también respecto a que hay términos como atacado, manoseado. Yo en eso quiero celebrar una especie como de triunfo de la izquierda que logra estas etiquetas que suenan tan peyorativas al punto que después nadie quiere usarlas. Por ejemplo, respecto al término conservador. O sea, el conservador hoy día es como sinónimo de algo malo cuando en Estados Unidos o en Inglaterra es un término político positivo y que en el fondo es materia de disputa política, pero no con una carga ideológica del concepto. Lo mismo, por ejemplo, respecto a subsidiariedad. O sea, la palabra subsidiariedad también está muy manoseada y muy atacada, quizás también con neoliberalismo. Y por tanto, yo identifico una fortaleza a la izquierda en poder demonizar conceptos y una debilidad de la derecha de saber comprender su concepto. O sea, sí. Una vez escuchando a Pablo Casado, que era líder del PP hace un tiempo en La Moneda, sí. Dijo algo así como que hay que buscar conceptos fáciles. Y dije, ya, pero la derecha no quiere defender subsidiariedad porque suena difícil de pronunciar y la izquierda todo el rato habla de sororidad, que tampoco que sea tan fácil pronunciarlo. Entonces, ¿cómo ves tú esa... ese debate político que tú también te referías a propósito, sí, del socialismo del siglo XXI sobre un concepto y que sea tan abandonado por aquellos que uno podría sentirse representado por esta idea?
Sí, como bien decís tú, Julio, yo creo que parte de la derecha, la que se considera a sí misma de alguna manera como neoliberal, dejó simplemente que le pusieran la etiqueta, y si bien se dedicó a discutir de buena manera con la izquierda respecto al fondo, por ejemplo, defendiendo la importancia de los mercados, la importancia del derecho de propiedad, por qué el Estado no debe intervenir en ciertas dimensiones de la vida social, nunca se preguntó que era medianamente el neoliberalismo. O sea, claro, si uno va a ver los escritos de la derecha, digamos, la mayoría de los autores que han pensado el tema lo que hacen es decir, no, el neoliberalismo no existe. El neoliberalismo apareció como una etiqueta que simplemente elaboró la izquierda. Y en verdad eso es impreciso, porque el neoliberalismo sí existe y en su momento era un movimiento noble que intentó defender muchas cosas positivas en la Europa y en Estados Unidos del siglo pasado. Entonces nos quedamos como en discutir las premisas de fondo, pero no tal vez en discutir la etiqueta, que también era importante rebatir de alguna manera. Hoy en día, por ejemplo, como bien dices tú, otros conceptos que son medio difusos, que también se utilizan de manera despectiva, como conservador, uh-huh. O sea, a mí me parece un acto valiente que hoy en día alguien se defina así como conservador y sea capaz de explicar de dónde viene la palabra.
Claro,
o sea,
claro,
eso
claro.
No suele suceder. O lo mismo con, no sé, con una persona que se define a sí misma como católica, que sea capaz de explicar el la historia, que muchas veces es noble, de todos esos conceptos con los cuales uno tiene mayor o menor simpatía.
Hay varias cosas bien interesantes, ¿eh? Porque efectivamente la lógica del mercado libre ha demostrado durante nuestra historia, el último 2-3 siglos, que ha mejorado la calidad de las personas. A diferencia de lo que dice el ex subsecretario Humada en su carta el otro día, encontré increíble, y después podemos comentar. Pero efectivamente ha mejorado la calidad de vida. Y las reglas claras incentivan la inversión, en un Estado limitado pero fuerte, va en la lógica de respetar los derechos individuales de las personas, que es un principio claramente de la centro-derecha, y ha sido bien compartido en la democracia liberal, por así decirlo. Por lo tanto, claro, falta mucho de esta idea, que son muy comunes en el sector, que han generado valor, cómo aglutinarlas bajo un concepto bien específico. Y claro, uno puede entrar a la lógica de los pensadores más clásicos, pero hoy en día, y especialmente en Chile, se ha dado esa vuelta donde las ideas de la libertad, por así decirlo, y estas ideas de libre intercambio en otras condiciones, han avanzado de forma importante, y también tiene que ver por el mal trabajo que ha entregado un Estado cada vez más grande, cada vez más limitante, que nos tiene muchas veces encerrados por la crisis de seguridad. Yo creo que es relevante entender y también levantar algunos pensadores. O sea,
claro,
ahí este libro, bueno, el IES tiene un muy buen catálogo de libros en todo caso. Pero
hay que felicitar a la editorial del IES en esta materia.
Efectivamente. Pero no solo, claro, Friedman y Hayek, los dos liberales, entonces uno puede empezar así con Röpke, con Tocqueville, sí, con otros adicionales más, pero también a grandes políticos que han impulsado muchas medidas liberales o neoliberales, como Margaret Thatcher, sí, como claro, otro, que son, desde mi punto de vista, ejemplos mucho más patentes y más válidos hoy en día que ver a Bukele o a incluso a Milei con sus ventajas o desventajas, pero claramente superior a Trump.
Sí, no, yo estoy muy de acuerdo contigo. De hecho, hay una parte, un capítulo en mi libro, Mira, si uno estudia el concepto de neoliberalismo, a la conclusión principal que va a llegar es que no es como dijo el presidente Boric, Chile no fue la cuna del neoliberalismo, tampoco va a ser su tumba. Mm-hmm. En verdad, el primer intento...
O sea, no la chuntó por ningún lado.
No, por nada. Si uno va a ver la primera experiencia que se inspiró en el pensamiento de los neoliberales, es el milagro económico alemán de posguerra. Mm. Y ahí hay un autor que yo intento, o sea, un político, como bien decís tú, que yo intento rescatar, que estaba olvidado. De hecho, yo fui a ver, y en inglés había una biografía, en español no hay nada, que se llama Ludwig Erhard. Y Erhard, siempre se habla de Adenauer y la reconstrucción alemana, pero Erhard fue fundamental porque fue uno de los impulsores de la reconstrucción económica en una Alemania que estaba destruida. Entonces Erhard asume el 48 como ministro de finanzas y lo que hace es introducir el marco alemán, segundo, disolver los sistemas que regulaban los precios, fortalecer el derecho de propiedad y bajar los impuestos radicalmente. ¿Y qué es lo que pasa? Que en cuestión de meses, en cuestión de días aparecen los bienes, porque había escasez de bienes como estaba toda la economía controlada, y luego lo que pasa es un crecimiento que se prolongó por muchos años, económico de Alemania, y que fueron las bases, de hecho, de la construcción del Estado benefactor al que le siguió. Entonces, Erhard, a mí me parecía que era importante rescatarlo en la esfera de la lengua castellana, por decirlo de alguna manera, porque está completamente olvidado. Hoy en día todas las personas creen que Alemania es un país, qué sé yo, desarrollado porque tiene un Estado benefactor. Sin embargo, ese Estado benefactor hubiese sido imposible de consolidar sin el crecimiento económico, y eso hoy es algo que se olvida en Chile. O sea,
así es. Bueno, también lo estaba olvidando Europa, ¿eh? En ese sentido. Bueno, vamos a continuar esta interesante conversación sobre el liberalismo y el neoliberalismo, cómo se ha hecho un uso político el término, a la vuelta comerciales. Usted no se vaya, ya volvemos pronto aquí en Radio Agricultura.
Estás escuchando Agricultura en Coyhaique 104.1.
Llega a Chile Prudential AGF, expertos en inversiones, respaldados por Prudential Financial, en alianza con AFP Habitat, para que ahora, además de las alternativas de ahorro voluntario para tu pensión de AFP Habitat, puedas invertir en fondos mutuos, instrumentos internacionales y APB con Prudential AGF. AFP Habitat y Prudential AGF, una alianza que te acompaña en el camino a la cima. Conoce más de esta alianza en prudentialagf.cl. Infórmese de las características esenciales de la inversión en los fondos mutuos de Prudential AGF, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno y contrato de suscripción de cuotas.
Nuevo campus Ciudad Universitaria, Universidad San Sebastián, un nuevo polo de desarrollo que integra la academia, la ciencia y la innovación en el corazón de ciudad empresarial. 30.000 metros cuadrados con 5 edificios para 2 facultades y un parque de ciencia, innovación y emprendimiento, dedicados a investigación de frontera, formación de capital humano y creación de startups científico-tecnológicas. Universidad San Sebastián, nuestro compromiso es tu progreso.
¿Te has preguntado cómo mantener segura tu casa cuando no estás? ¿O cómo conectar a tu condominio en caso de robo? Las soluciones están en la palma de tu mano. En Zaval Seguridad tenemos más de 20 años de experiencia implementando seguridad tecnológica. Contamos con botones de pánico, cercos eléctricos, circuito cerrado de televisión y alarmas de intrusión. Y todo puede ser administrado desde tu celular. Escríbenos a www.zavalseguridad.cl y pide la visita de uno de nuestros especialistas. Zaval Seguridad.
Ya comenzó Ahorro Marzo en Cruz Verde. Aprovecha Blixtex crema labial a 3,790 pesos. Y Buco Hair 2, 10 comprimidos, lunes y jueves a 1,830 pesos para socios del club. Y recuerda que puedes usar tus excedentes en todos nuestros locales. Más ofertas en nuestras farmacias en cruzverde.com y en la Cruz Verde, la farmacia de los precios bajos. Bases y condiciones en cruzverde.com.
¿Sabías que los trabajadores cotizan poco para su pensión y que tienen importantes lagunas previsionales durante su vida laboral? ¿Sabías que más de 2,5 millones de trabajadores son informales y no aportan a su seguridad social? La Asociación de AFP tiene varias propuestas de política pública para ayudar a enfrentar estos desafíos y que en Chile podamos mejorar las pensiones de manera sostenible en el tiempo, sin dañar a las futuras generaciones. Conoce más en www.aafp.cl. Mejores pensiones. Trabajo de todos.
Hola, soy Andrea. Llamo de Banco de Chile para hacer una invitación a cada mujer de este país. Una invitación a seguir cumpliéndote a ti misma. A subirte un avión, a bailar, cantar, correr, a levantarte. ¿Quieres ayudar? Hazlo. ¿Quieres empezar? Llegó la hora. ¿Quieres inspirar? ya lo estás haciendo. Y mientras eso pasa, acá estaremos. Ese es nuestro compromiso. Conoce el programa Mujeres que Inspiran y sus beneficios en bancochile.cl. Banco de Chile, el Banco de las Mujeres de Chile.
Desde el 9 al 13 de abril vive la mayor fiesta de los campos de nuestro país, el Campeonato Nacional de Rodeo número 76 en la Media Luna Monumental Gonzalo Vial Vial de Rancagua. Ven a disfrutar en familia de un espectáculo de la cultura chilena, gastronomía, artesanos, folclor, Campeonato Nacional de Cueca, Torneo Parrillero y Expo Agro. Compra tus entradas en Ticket Plus, un encuentro de tradición, cultura y deporte. Auspician Defender y San Jorge. Organizan Ferochi e Interexpo.
En Agricultura estamos presentando Enfoque Público con Julio Isamit.
Ya estamos de vuelta, querido amigo, aquí en Enfoque Público en Radio Agricultura, conversando con Álvaro Vergara, abogado investigador del IES, Álvaro Belolio, una tarde de Álvaros aquí.
Lo hemos hecho varias veces.
Lo hemos hecho varias veces con director de la Escuela de Gobierno, CORE aquí en la región metropolitana, así que también nos interesa que siga haciendo bien su pega fiscalizando los fondos públicos que se gastan en la región metropolitana. Este programa llega a usted gracias a nuestros patrocinadores. Llega a Chile, Prudential AGF en alianza con AFP Habitat, para que ahora tengas más alternativas de ahorro voluntario para tu pensión con Prudential AGF. Conoce más de esta alianza en prudentialagf.cl. La Universidad San Sebastián presenta su nueva ciudad universitaria USS, un nuevo polo académico y científico en la ciudad empresarial que impulsa la ciencia y la innovación. Y a empresas de seguridad hay muchas, pero para cuidar tu negocio solo vas a querer la que te dé más confianza. Aire Security, con más de 20 años de experiencia en servicio de guardia de seguridad y soluciones tecnológicas para brindarte la tranquilidad que necesitas. Contáctalos a través de nuestra página web, airesecurity.cl. Bueno, estábamos conversando, una conversa que se da a propósito de este libro, Neoliberalismo, una idea en disputa, de Álvaro Vergara. Primero, yo, como llegué un poquito tarde, no alcancé a felicitarte por el libro, pero muchas creo que hay que, cuando alguien emprende una obra intelectual como esta, hay que reconocerlo y felicitarlo.
El ¿tú mayor... también tenías un par de libros, ¿no?
Sí, nadie me felicitó. Bueno. Felicitaciones, Julio, por tu libro. Sí, pero tú sabes que yo fui muy como prolífico el año 2016, porque escribí un libro de educación, y uno un artículo sobre subsidiariedad y uno sobre Tomás Moro. Sí. Todo el mismo año, lo que pasa es que escribí todo lo que sabía y ahora tengo que aprender algo para volver a escribir.
10 años después de juntar nuevo material.
Claro, 10 años después tengo que ponerme a leer mucho, porque la gente cree que llegar a escribir, no, para poder escribir hay que haber leído mucho antes. Sí. A mí me pasa que realmente...
Pero una crónica...
Depende del libro. Yo el último libro que saqué de migraciones tiene, no sé, 150 páginas y tiene 120 gráficos o tablas.
Ah, bueno, o sea, en el fondo, distinto a minuta de 30 páginas.
No, tiene harto texto, pero efectivamente tampoco es un libro muy fácil de leer.
Oye, aquí hay muchos chaqueteros. José Francisco Lago me escribe y dice, varios libros, ninguno bueno. Uno lo tiene por amigo. Sí. Pero bueno, oye, vamos al libro bueno aquí, Neoliberalismo, una idea en disputa, de Álvaro Vergara. Varias cosas. Cuando uno que habla del concepto de neoliberalismo, estábamos hablando un poquito de la debilidad para de sus partidarios para defenderlo. Y lo que tú dijiste me hace mucho sentido. La derecha o los partidarios de esta idea, para ponerlo más amplio, se contentan con el fondo, pero están dispuestos a sacrificar la forma. ¿Qué quiero decir con esto? Dice, mira, yo creo en la libertad económica, el emprendimiento, y si a eso la izquierda le dice neoliberalismo, me da lo mismo. Pero ¿cuál es el problema? Es que 5 años después, 10 años después, 20 años después, la izquierda, cuando critica un concepto, no lo critica meramente por forma, porque quiere destruir el fondo. Doy un ejemplo. En este país hemos pagado muy caro respecto a la formación de las nuevas generaciones, que los papá le diga a los hijos, mira, la PSU responde lo que el gobierno quiere, pero casi que en tu corazón piensa otra cosa. O sea, en las preguntas de la PSU de historia hay que responder una visión de izquierda. El lenguaje hay que responder una cuestión media de genereque. Sí. En matemática es la única relativamente objetiva. Entonces, nos acostumbramos a decirle a los jóvenes tercero y cuarto medio, mira, en historia pon, y yo me acuerdo esta imagen de un gordo comiéndose y dejándole sobra a los pobres, y que había que poner que esa la respuesta era la desigualdad o la globalización. O sea, todo un mensaje ideológico. Lo mismo el pueblo judío criticó hace algunos años las preguntas de la PSU. O sea, todo es muy ideológico. Entonces, claro, te contentas con el fondo. Mira, tú aprendes historia de verdad, pero la PSU responde el socialismo oficial. Uh-huh. Me da la impresión que en estos debates pasa algo parecido. O sea, tú en tu corazón crees que el liberalismo es el motor de progreso de los países, pero aguántate que que le digan neoliberalismo y lo insulten por todos lados. Algo parecido pasó hace algunos años con el tema del lucro, ¿te acuerdas, no?
Sí.
Que el lucro pasó a ser una palabra prohibida. ¿Y qué es el lucro? La justa remuneración o recompensa por un trabajo.
O la selección, trataron de matar el mérito.
El mérito.
Con el tema de la tómbola.
O sea, la izquierda logra que el mérito sea algo malo, el lucro sea algo malo, que el beneficio de las personas, todo el mundo lucra todo el día.
El emprendimiento.
El emprendimiento. Entonces, ¿cómo ve esa como dicotomía, esa disyuntiva que nos enfrentamos de tratar de vivir como mundos paralelos?
No, yo estoy de acuerdo. De hecho, ¿se acuerdan que el año pasado, el antepasado, salió en Next Twitter una pregunta sobre el modelo neoliberal? Entonces uno va y ¿qué quieren decir con neoliberalismo en esa pregunta? Porque lo que yo investigué, al menos, que fue un ejercicio que no se había hecho en lengua castellana, que fue ir a las fuentes de los autores que eran tildados como neoliberales para ver qué pensaban realmente. Eso no es lo que piensa la izquierda en Chile. O sea, yo me di el trabajo de leer más o menos gran parte de lo que se ha escrito desde la izquierda sobre el concepto, y me di cuenta de que siempre se decía, no, Friedman es un neoliberal, pero uno iba a ver qué decían ellos sobre Friedman y siempre había, qué sé yo, una cita, un libro, pero nada más. Claro. Nunca se citaba sistemáticamente, nunca se intentaba reflejar el pensamiento de verdad de lo que ellos querían decir. Y esto nos es importante decir, como no está en una sola esfera como abstracta de que las ideas no influyen, sino que si uno va a ver los programas políticos, el programa de Boric iba a derrocar el neoliberalismo. La convención intentó derrocar el modelo neoliberal chileno.
Claro. Fernando Atria, el decrecimiento, ¿te acuerdas?
Exacto.
Sí. Y que lo ha defendido ahora el Partido Comunista, así que es un tercer intento.
Fernando Atria, en el otro modelo, lo que intentaba al final era derribar el neoliberalismo. El programa de la nueva mayoría era ese, derribar el neoliberalismo. ¿Qué era lo que entendían ellos por neoliberalismo? Lo que estos autores de izquierda intentaron difuminar en la sociedad, que era básicamente todo. Si era un contenedor que intentaba, que aglutinaba un montón de cosas: competencia, selección de los padres, claro, políticas de mercado, que participaran los privados en la economía, que participaran los privados de la sociedad civil en ciertos servicios públicos, el grado de intervención del Estado. Hay un mito respecto al neoliberalismo, yo creo que esto se puede argumentar con cifras muy exactas, que, por ejemplo, te dicen, hoy en día Chile es un país neoliberal. Mm. Pero si, por ejemplo, uno va a ver las grandes partidas de servicios públicos que se están dando en Chile, en educación, en salud, en verdad el Estado se hace cargo de más del 90% de los usuarios.
Claro, claro.
Y ayer yo planteaba en la entrevista que la persona que me hizo la entrevista del Diario Financiero me decía, ¿y cómo definirías tú el modelo chileno? Y yo dije, el modelo chileno es subsidiario en alguna medida, pero de esa subsidiariedad ya queda poco. ¿Sí? Hoy en día Chile es básicamente un Estado benefactor. Es el Estado el que llega a dar servicios públicos y luego, si hay un espacio, se lo dejan a los privados.
Claro. Cuando, bueno, si me están escuchando mis alumnos que tienen prueba mañana, la subsidiariedad es precisamente lo contrario, va un paso más atrás. La subsidiariedad, cuando uno la comprende bien, es lo que me decía un amigo, lo que se ha dicho mucho, es ayúdate que yo te ayudaré. Así lo decía Millán Puelle, decía ayúdate que yo te ayudaré. Significa dale tú primero, pero si tú no puedes, yo te ayudo. Y la izquierda ha logrado hacer que signifique lo mismo subsidiario que secundario. Sí. Y no son sinónimos. De repente te dicen, mira, en educación el Estado tiene un deber subsidiario. Como si fuera de segunda categoría. No, es muy relevante, pero solo después de los padres. Sí. Educar a un hijo es mucho más un acto de paternidad que un acto de gobierno. Y bueno, así suma y sigue. A propósito de lo que tú decías ahí, Álvaro, y antes de darle aquí el pase a nuestro Álvaro Belolio, al otro Álvaro, respecto a esto, lo que pasa es que ese mono de paja, porque la izquierda en el neoliberalismo sintetiza todo lo malo, sintetiza la desigualdad. Exacto. Cree que la economía suma cero, de que es un modelo injusto y le da una calificación moral. Pero hay una escasa formación. Es cuando la izquierda critica a Adam Smith y la mano invisible. Claro, pues, se leyeron la riqueza de las naciones, pero nunca leyeron la teoría de los sentimientos morales.
Bueno, no, votaron en contra del TPP y no se leyeron el TPP, eso dijeron.
Menos. Así es, sí. Po. Bueno, ¿y cuánto otro proyecto le piensas tú que Isabel Allende hoy día está a punto de ser destituida del rol de senadora por un proyecto de ley, reforma constitucional, que ella votó a favor, en que prohíbe a los senadores negociar con el Estado? Uno no puede hacerse cargo de tamaña irresponsabilidad, pero dado que el debate es lo que es, y esto es lo que tenemos, ¿cómo uno también podría tener una visión o salir a dar una visión más positiva de estas ideas que han traído tanto progreso al mundo?
Mira, voy a ser medio crudo acá, pero yo creo que el neoliberalismo fue un movimiento intelectual que ya se extinguió. Se extinguió cuando murieron los últimos pensadores. Entonces yo creo que la discusión, lo que tenemos que hacer es intentar explicar qué fue el neoliberalismo. Pero, sin embargo, creo que, y esto no es algo que solo se tiene que hacer a nivel político, sino que también tienen, es algo que tienen que hacer los académicos. Mi libro, por ejemplo, es un libro académico, y esto, la distorsión del concepto parte de la academia. O sea, yo cito un estudio de dos profesores que toman la mayoría de los artículos de neoliberalismo en Latinoamérica y se dieron cuenta de que al menos de un 20% lograban definir qué era el neoliberalismo. La mayoría utilizaba la palabra, era el concepto central de la investigación, pero no definía qué era. Claro. Entonces lo que yo creo es que hay que empezar a ser preciso con el uso de los conceptos desde la derecha. Por ejemplo, Chile no es un país neoliberal, es un país que tiene una economía de mercado, pero en realidad la provisión de los derechos sociales es un estado casi benefactor. Muchos problemas de la modernización capitalista de Chile no fueron una consecuencia del modelo neoliberal, fueron una consecuencia de la modernización capitalista. Entonces, si uno va intentando, como, y esto es lo que tenemos que hacer desde la academia, desde los centros de estudio, intentar aclarar las categorías conceptuales que luego permean en la política. Creo que podemos, bueno, utilizando la división del trabajo, digamos, los políticos hagan lo suyo, nosotros hacemos esto, pero la idea es contribuir al debate, intentar contribuir a la claridad conceptual de las personas con respecto a su propia vida.
Álvaro Pelole, tú que tienes, así como el Partido Comunista tiene
dos almas,
tiene dos almas, tiene como el Partido Comunista es rarísimo, tiene como dos patas al gobierno, sí, y dos patas en la calle, un animal rarísimo.
Es como un caballo.
Es como un caballo.
Una mula.
Ya. Pero tú que tienes, estás presente en dos mundos, el mundo de la academia, el de la investigación, y también el mundo de lo público. O sea, ¿qué espacio ves para un, no digo un renacimiento, pero una recuperación de este concepto? Porque las ideas tienen consecuencias y dejar que los términos, que si tú no te defines, otros te definen. Claro. Y por tanto, tú tienes que hacerlo antes.
Es que acá hay un tema bien relevante, tiene que ver, nosotros en la Escuela de Gobierno, Andrés Bello, hacemos principalmente lo que tienen que ver cursos y diplomados que son súper prácticos, más profesionales, que ante un problema, ver cómo resolverlo, cuáles son las teorías de la gestión. Pero en la práctica, la resolución de problemas está orientado sobre un principio teórico y filosófico que es bien relevante. En este caso, el neoliberalismo fue una respuesta al estatismo excesivo, a toda la teoría de Keynes, que apuntaba a que solo el Estado puede resolver problemas y que en la práctica los funcionarios públicos eran una especie de ángeles, los cuales no necesitaban control. Y la verdad es que la experiencia demuestra lo contrario. Y hay varias literaturas asociadas que es muy distinta. Por ejemplo, yo cito y mucho en mis clases a Michael Barber, que trabajó en el gobierno precisamente Tony Blair, y él apunta a cómo ocupar herramientas de gestión del sector privado para trabajar alianzas públicas privadas para resolver problemas públicos. Sí. Él habla mucho, bueno, él ahora está trabajando en tema de educación, pero en tema de transporte, cómo mejorar la eficiencia de los tiempos de los trenes, y en ese sentido él trae experiencias internacionales y trae empresas privadas para mantener y limpiar las condiciones, y no necesariamente apunta solo a que el gobierno inglés fuera el que generara esta iniciativa, este desarrollo y resolviera. Y yo creo que eso es bien relevante, porque me acuerdo en ese minuto una vez tuve un debate con Alberto Mayol y me dijo, yo estaba naturalizando el libre intercambio, y un poco es así, o sea, el trueque y el libre intercambio existen hace cientos de miles de años, se han ocupado transversalmente, ahora justamente tienen que ver con la lógica de cuál modelo, cuál pacto social queremos resolver, pero el estatismo hoy en día no ha entregado una solución clara o eficiente, y lo vemos en salud, lo vemos incluso en educación y otras condiciones, tampoco significa que el otro extremo es bueno, pero encontrar un punto justo te permite resolver problemas. Entonces, yo creo que va un poco de los dos lados. Y yo, por ejemplo, celebro mucho que hay algunas universidades, no sé si puedo decir el nombre, pero que tienen programas de magíster que apuntan mucho a las bases del pensamiento, sí, claro, a la teoría política y otro, sí, que te hacen después, en la práctica, pensar de ¿por qué estoy implementando esto? ¿O por qué estoy haciendo esto? Y darle un sentido, un criterio de justicia a las políticas públicas, para mí es clave.
Bueno, el mismo máster que hizo aquí Álvaro Vergara, que lo hizo José, sí, Francisco Lago, el máster en estudios políticos de la Universidad de los Andes, la Universidad de San Sebastián tiene un magíster en pensamiento político que ahora se transformó en un diplomado. Yo creo que ese esfuerzo es necesario, y ese esfuerzo intelectual, humanista, creo que tiene que estar más presente en las distintas esferas de la vida. Sé que Cristóbal Cortés nos está diciendo que nos vamos a comerciales, pero una cosa muy muy breve. Muchos directorios de bancos, me acuerdo el BBVA en España, puso en el directorio, donde están siempre hombres del mundo de los negocios, al rector de la Universidad de Navarra. Y él de repente dice, ¿pero por qué estoy yo acá? Bueno, para aportarme algo distinto, porque acá tomamos decisiones que no quiero que sean solo con el prisma económico, sino también humanista. De repente a nuestras empresas o distintos grupos le hace falta esa mirada más inclusiva, más integradora. Vamos a seguir conversando aquí con Álvaro Belolio y Álvaro Vergara. A la vuelta, esta pequeña pausa comercial. Usted no se vaya.
Estás escuchando Agricultura en Valparaíso y Viña del Mar 92.5. Nuevo campus Ciudad Universitaria, Universidad San Sebastián. Un nuevo polo de desarrollo que integra la academia, la ciencia y la innovación en el corazón de ciudad empresarial. 30.000 metros cuadrados con 5 edificios para 2 facultades y un parque de ciencia, innovación y emprendimiento, dedicados a investigación de frontera, formación de capital humano y creación de startups científico-tecnológicas. Universidad San Sebastián, nuestro compromiso es tu progreso.
Vitel Energía, especialistas en soluciones eléctricas y de iluminación. Somos líderes en distribución e importación de materiales eléctricos, con más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión a lo largo de todo el país. Vitel Energía, soluciones para los sectores de construcción, minería, energía y agroindustria. Contamos con una red logística para entregar tu pedido en todo Chile. Vitel Energía, visita nuestras tiendas o nuestra página web vitelenergia.com.
Nos movemos por las nuevas energías. Conectamos más de 1.800 kilómetros desde Coquimbo a Los Lagos con la red de carga rápida más extensa de Latam, Copec Voltex, para vehículos eléctricos. Te ayudamos a disminuir tu dependencia de la red eléctrica mediante paneles solares. Nos transformamos hoy para transformar el futuro. Copec.
Existen muchas empresas de aseo, pero solo Alondra tiene la mejor relación precio-calidad. Alondra es aseo integral para industria y hogar. Más de 40 años de trayectoria avalan un servicio de excelencia. Con personal especializado, equipos y productos de limpieza amigables con el medio ambiente. Nos adaptamos a las diferentes necesidades de cada cliente. Solicita una visita al mail info@aseoalondra.cl o en aseoalondra.cl.
En AgroSystems llevamos tu producción al siguiente nivel. Ofrecemos soluciones innovadoras para la protección de frutales, como cobertores plásticos para cerezas y uva de mesa, y mallas para manzanas. Somos líderes en insumos agrícolas para sistemas de riego como electrobombas, filtros, válvulas, líneas de riego y más, siempre con la más alta calidad. Contáctanos en ventas@agrosystems.cl o visita agrosystems.cl. AgroSystems, innovación en tecnologías agrícolas.
¿Necesitas procesar dinero para tu negocio de manera rápida y segura? Pronto Paga es tu solución. Somos un procesador de pago líder en Chile y Latinoamérica, conocidos por nuestra velocidad, eficiencia y seguridad en el procesamiento de transacciones. Conoce más en www.prontopaga.com.
En Agricultura estamos presentando Enfoque Público con Julio Isamit.
Ya estamos de vuelta aquí, siendo casi un cuarto para las 6 de la tarde en Enfoque Público en esta semana aquí de marzo, el último día, 31 de marzo, mañana ya abril. Y estos meses se notan en el calendario, porque entre que marzo hay que pagar permiso de circulación y en abril hay que pagar las contribuciones. La verdad es que uno ahí se pone más exigentes con nuestro gobernante, dado que somos contribuyentes activos.
¿Te acordás de ese chiste, no? El llegó marzo.
Llegó marzo.
Era bueno. Sí. Y era, algunos son, ustedes son muy jóvenes.
Sí, yo también me acuerdo ahí de la raíz de ahí, el comercial de llegó marzo. Bueno, usted puede sumarse a esta conversación en TikTok, Instagram y Twitter, @enfoque92.1. Llega a Chile, Prudential AGF, en alianza con AFP Habitat, para que ahora tengan más alternativas de ahorro voluntario para tu pensión con Prudential AGF. Conoce más de esta alianza en prudentialagf.cl. La Universidad San Sebastián está entre las 10 mejores instituciones chilenas en investigación en el ranking Nature Research Leader 2024. Y empresas de seguridad hay muchas, pero para cuidar tu negocio solo vas a creerle que te dé más confianza. Aire Security, con más de 20 años de experiencia. Contáctanos a través de nuestra página web www.airesecurity.cl. Antes de seguir hablando del neoliberalismo, esta idea en disputa del libro de Álvaro Vergara, publicado por el Instituto de Estudios de la Sociedad IES, informamos a aquellos que nos están escuchando en la 92.1, una noticia del momento. Se acaba de revocar la prisión preventiva del abogado Luis Hermosilla, quien deberá volver ahí a Capitán Llaver, estaba entiendo yo, ¿cierto? Va a volver ahí a prisión preventiva, fue solo un fin de semana. Esto era muy probable que pasara. Escuchaba algo en las noticias hace un par de días que decía que hay un tema que estudiar, más allá del caso particular de Luis Hermosilla, respecto a las prisiones preventivas, ¿cierto? Incluso lo voy a decir a alguien que está en la antípoda de mi pensamiento, que es Daniel Jaue, que estuvo mucho tiempo en prisión preventiva por casos de mal uso de los recursos municipales, aun cuando él ya no era alcalde. Entonces era muy difícil que volviera a repetir el delito si ya no es alcalde. Eso te demuestra muy gráficamente que las prisiones preventivas a veces están mal utilizadas. Doy el ejemplo de alguien totalmente en la antípoda para que quede claro el punto, que es que las prisiones preventivas tienen que usarse con mayor inteligencia y más apegada a derechos. Están hechas para evitar que se cometa el delito. Si se mete preso a alguien acusado de violación, es natural porque podría violar a otra persona y, por tanto, es claro que tiene que estar en la cárcel. Pero un alcalde que ya no es alcalde y que no puede repetir un delito funcionario, bueno, es más llamativo. Álvaro Belolio, estamos conversando del neoliberalismo y esta idea del presidente Boric que Chile, que era la cuna del neoliberalismo, iba a ser también su tumba. Eso está más bien cuestionado. Y si uno ve la CADEM, y por eso te quiere llevar algo más politiquero, las preferencias presidenciales espontáneas, dice Evelyn Matthei, 18%. Hay un empate ahí, voy a decir técnico, Johannes Kaiser y José Antonio Kast en 13% en el segundo y tercer lugar, Carolina Toá 7%, Janet Jara 2%. ¿Qué le pasa a Chile, Álvaro Belolio, que en el fondo cada 4 años cambiamos radicalmente? Recordemos que este es un país que tuvo un estallido social, llevó a la moneda a Gabriel Boric, que dijo que iba a ser la cuna y la tumba del neoliberalismo, y ahora da la impresión que cualquiera de los tres primeros que va a ganar la oposición, y la única distinción es qué tipo de derecha va a gobernar Chile en los próximos 4 años.
No, y no olvidarle, ahora que está de moda, por lo que ha dicho el Partido Comunista, la primera convención. Sí, o sea, sí. Efectivamente, se llama el partido, no el partido de la gente, el partido, el del Rojas Vade.
La lista del pueblo.
La lista del pueblo fue un desastre, y nosotros vimos ahí a grandes animadores de matinal y otros promoviendo la lista, sí, del pueblo, otros celebrando este gran arco iris de lo que era la convención constitucional, y fue un desastre. Entonces, efectivamente, acá hay varias cosas. La encuesta dicen varios temas, especialmente el tema de preferencias presidenciales, y si no me equivoco, de las últimas 28 elecciones que había en el continente en los últimos 5 años, en cerca de 24 de ellas ganaba la oposición. O sea, hoy en día estamos en un ciclo electoral que es muy cambiante, claro, es muy pendular, que establecer proyectos más a mediano y largo plazo es tremendamente complejo. Pero yo creo que hay un tema que es fundamental, que las prioridades de hoy en día de la actual oposición y de la ciudadanía están muy desconectadas de lo que dice el oficialismo del gobierno, especialmente, yo diría, migración y seguridad, empleo y crecimiento, y lo tiene que ver con temas de salud y lista de espera. Porque finalmente yo creo que ellos tomaron muy a pecho lo que dice el gran intelectual y potencial candidato presidencial del Frente Amplio, Gonzalo Winter, que él decía que acá lo que importa no es la gestión, sino lo ideológico. Claro. Entonces, si la lista de espera está en 3 millones de personas, si tenemos 182 mil extranjeros en registro biométrico que les pretenden dar visa, se han entrado 127 mil extranjeros de forma clandestina a Chile, si se triplicaron los irregulares en el país desde el fin del 2021 hasta el fin del 2023, da lo mismo. Porque acá la lógica de nadie es ilegal es más importante que hacerse cargo de estos temas. El tema es que eso tiene consecuencias. Tiene consecuencias en temas de seguridad, en temas de vivienda, en temas de salud, acceso y otro. Y realmente yo creo que en las preferencias presidenciales, y vimos ayer donde estuvo Johannes Kaiser, que dijo que mi apoyo a Evelyn Matthei tiene que ser bajo 3 condiciones. No aumentar los impuestos, no aumentar los ministerios y controlar la frontera. Bajo ese escenario yo le digo, ¿dónde firmo?
Claro, démosle.
O sea, hagamos una primaria al tiro con esos tres temas. O sea, yo no tengo ningún problema en la lógica de una derecha que defender estos temas. Por supuesto hay diferencia en la experiencia, en la capacidad de gobernar, en los equipos, otras condiciones. Pero sentar esa lógica de una migración responsable, de un gasto fiscal equilibrado, a diferencia de lo que ha dicho Marcel, y ahora que van a salir malos los datos del IMASEC, y esta lógica también de no seguir creciendo de forma indiscriminada al Estado, creo que son principios que podrían unir justamente hoy día lo que existe en la oposición y que tiene un gran apoyo de la ciudadanía.
Bueno, tomando lo que acaba de decir Álvaro Belolio, yo, esta es mi opinión ultra personal, yo soy de la idea de que el próximo gobierno, más que ser un gobierno ideológico, tiene que tratar de ser un gobierno de emergencia, un gobierno de urgencia nacional, de reconstrucción del país, y no un gobierno en que los grupos pretendan mover mucho su agenda, sino que en el fondo es, no, aquí la gran batalla del próximo gobierno es volver a que Chile sea, no sea un estado fallido, es que Chile sea capaz de controlar su territorio, Chile sea capaz de controlar su frontera, es enfrentar el narcotráfico que tiene a uno de cada siete santiaguinos viviendo en zonas controladas por el narcotráfico. Entonces, no es que yo me quiera convertir en entreguista, pero esto no significa hay que dar batallas, por supuesto, por ejemplo, enfrentar la tómbola en materia educacional, devolver el derecho de los padres a educar a sus hijos, dar los planes de acompañamiento que evite que mujeres se sientan y vean el aborto como la única opción, eso hay que hacerlo, pero lo esencial es controlar tu frontera, que haya orden público y que esto no sea como lo que yo tantas veces he dicho aquí de manera como para llamar la atención, pero que hoy día está la Fiscalía del Ministerio Público, su gran esperanza de enfrentar el crimen organizado transnacional es que ganen los narcos chilenos. Es como, oye, ojalá que estos gallos resistan, porque yo al chileno sí sé enfrentarlo. ¿Cómo está viendo el panorama presidencial, Álvaro Vergara?
No, está muy interesante hasta ahora. Yo estoy de acuerdo con lo que han dicho ustedes dos. Creo que, como bien dice Álvaro, la ciudadanía hasta ahora al menos tiende a premiar a las oposiciones luego de las gestiones del gobierno, pero creo en esa línea que este gobierno se lo ha buscado de alguna manera. Sí, es verdad que la gestión ha sido pésima y no solo también ha tenido problemas de gestión, sino que las personas están cansadas de ciertos momentos en que este gobierno ha mostrado efectivamente indolencia, como durante la crisis de los incendios el presidente estaba haciendo un asado con la banda Tool.
Claro.
Entonces esas cosas obvio que calan firme en la ciudadanía mientras hay personas que están perdiendo la casa, familia, animales y otras cosas. Entonces yo creo que quien pase la segunda vuelta, incluso hoy día, si viendo los resultados de la CADEM, están pasando dos candidatos de derecha a segunda vuelta, hay que entrar con las prioridades claras desde el día uno. O sea, acá yo creo que se necesitan dos cosas. Primero, una propuesta programática potente, que hasta ahora el que ha demostrado tenerla es Chile Vamos, efectivamente. En Republicanos todavía no aparece propuestas técnicas que demuestren ser eficientes, pero también hay que tener, como bien decía Álvaro, claras las prioridades del día uno para no perder tiempo, porque acá hay un país que reconstruir, y en esa línea yo creo que también el Partido Republicano, pese a no tener las propuestas programáticas, ha demostrado claridad al menos a quién se van a enfocar.
Claro.
Cast, o sea, los últimos videos de Cast, los últimos mensajes, claramente ellos se van a enfocar en seguridad, intentar recuperar la seguridad, porque sin seguridad no se puede hacer nada más. Y lo otro también que yo pondría ojo que es importante es con qué parlamento va a contar la derecha para poder llevar a cabo luego su programa, porque no sirve de nada salir de gobierno después no poder aprobar las leyes. Y en ese caso también, si no se obtiene mayoría, yo también intentaría ver o desarrollar los mecanismos administrativos que nos permitan implementar esa agenda de prioridad.
Sí, justo es un tema. Yo sé que ustedes dos, a mis lados, son los dos abogados, pero muchas veces se cree que un gobierno solo puede avanzar según la capacidad que tenga de avanzar en su agenda legislativa, y estoy completamente en desacuerdo. O sea, gran parte de los problemas hoy en día que tiene Chile, y a diferencia de lo que piensa Gonzalo Winter, es tema de gestión. Lo de la lista de espera, gran parte del tema migratorio, gran parte de los temas de seguridad. Por supuesto que las leyes te ayudan a cierto marco normativo, o sea, uno no lo va a negar, pero realmente la gestión sí transforma y mejora la calidad de las personas, y hoy en día tenemos grandes problemas porque hoy en día al gobierno no le importa la gestión. O sea, miremos las nuevas autoridades que nombraron ahora. El nuevo ministro de seguridad es un profesor que se encarga de derecho administrativo, que justificó los indultos y dijo que Miguel Crispi no era funcionario, y no tiene idea de seguridad.
Claro.
¿De qué publicación tiene el ministro de seguridad sobre seguridad? Entonces, ahí estamos.
Pero, ¿cómo será la falta de elenco que tiene el izquierdo de ministro? Que en verdad, el gran atributo de Lucho Cordero para ser ministro es ser serio. O sea, no es que sea experto en seguridad una actitud, es que es el más serio que tienen. Si es el problema que no hay más gente tampoco.
O sea, su otro gran experto en seguridad era el subsecretario Mossad,
claro,
que hoy en día está en prisión preventiva por abuso sexual. Entonces uno ve efectivamente, y pusieron de subsecretario al interior a un octubrista que defendía la migración descontrolada. Entonces, bueno, ¿qué les pasa?
Oye, el subsecretario de Relaciones Económicas Internacionales era un tipo que no quería comercio con el mundo, o sea, y que ahora publica columnas que tú mencionabas bien a propósito que el TPP-11 no trajo beneficio alguno. Quería ir terminando el programa con una columna de Gerardo Varela que dice: unidad hasta que duela. Dice, en lugar de armar un programa y una lista común, dice, se han creado muchos partidos, en lugar de armar un programa y una lista común, apoyar a la candidata con más posibilidad de sacar un 50+1 en vez de preferir su camino propio. ¿Por qué lo comento? Porque yo estoy de acuerdo que tener el Congreso es importante desde el punto de vista de la estabilidad política de un país cuando tú sabes que hay una oposición que puede ser miserable. Yo no estoy tan preocupado del Congreso por las leyes, porque en verdad para enfrentar el crimen basta aplicar la ley que hoy día está vigente. Para dinamizar la economía basta aplicar las leyes que hoy día están vigentes. Lo que pasa es que se requiere una actitud, una gestión. Pero, pucha, que es necesario tener un Congreso, porque si no van a estar nuestros ministros permanentemente acusados constitucionalmente, como lo hicieron el gobierno del presidente Piñera. El presidente Piñera estuvo 2 veces acusado constitucionalmente. Entonces, tener un Congreso es relevante, y lo que hace el llamado Gerardo Varela es, si fuéramos en lista única, repitiendo la última elección de Cores, la oposición en una sola lista podría sacar el 63% de los diputados, asumiendo 2 listas de izquierda, y terminar con el 64% del Senado, que es mucho más representativo del 60% de oposiciones que hoy día existe a la izquierda. Sí. ¿Cómo lo ve Álvaro Belolio?
Muy breve, también al abogado Gerardo Varela. Yo hice el análisis.
Al leguleyo.
Yo hice el análisis viendo los datos, y efectivamente la posibilidad de tener 2 grandes listas te permite llevar más candidatos, te permite cubrir territorialmente de forma más importante los distritos. O sea, yo competí ahora en elección de consejero regional en distrito con 950.000 personas. O sea, es imposible llegar a todos lados. Y esa lógica de pensar de que uno va a juntar los 6 partidos en una lista única, o sea, solo piensa la discusión o la negociación del distrito 10, distrito 11. Sí. Sería imposible, no, prácticamente imposible.
Es lo que dice Arturo Esquella, ni siquiera podrían ir los que son diputados hoy día. O sea, la Chile Vamos no podría ponerlo, exacto, en la lista. Sí.
Y lo otro, pensar que alguien que vota con facilidad por Johannes Kaiser, que va a votar por un candidato de Demócratas o de Opoli, es un error. O
sea, se ve difícil.
Es bastante difícil. Entonces, hay distintos tipos de votos, hay distintos tipos de derecha y malestar. Y pensar que los votos se traspasan así como un vaso de agua a un otro lado, realmente es, y con todo el cariño del mundo, se nota que no han competido en elecciones o no han pedido el voto a alguien. Porque no es tan fácil.
No es tan fácil.
Y efectivamente no, el traspaso no es tan directo. Por algo a Bachelet, que ha dado el traspaso mucho a su ungidos, no le ha ido muy bien.
No le ha ido muy bien. Bueno, nosotros nos vamos, queremos agradecerle a Álvaro Vergara su presencia hoy día aquí en Enfoque Público, los felicitamos por este libro, Neoliberalismo, disponible en la página de Elías, en las mejores librerías, y Álvaro Belolio, como siempre, aquí cada 15 días, presente en Enfoque Público. ¿Y sé quién te reemplaza los lunes que no vienes? Viene el gran Arturo Esquella. Bueno, nosotros nos vamos ahora a una pequeña pausa comercial, los dejamos con el rompecabezas, que estén muy bien.
En Agricultura fue Enfoque Público con Julio Isamit, una presentación de Universidad San Sebastián. Nuestro compromiso es tu progreso. Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada, y Prudential AGF en alianza con AFP Habitat. Producción Cristóbal Cortés.